Contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duelo.
Las 4 y casi 7 minutos de la tarde. Estamos en Canal Sur Radio, en riguroso directo. Esto es el programa del Yuyu. Y saludamos a las personas que se incorporan ahora mismo a nuestro programa, bien en directo o bien si lo está escuchando usted a través de los podcasts, que es una maravillosa herramienta para todos aquellos a los que el horario le viene un poco intempestivo. Saludamos a nuestro querido Luis Lara, que se sienta a esta mesa. Comandante Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me había cogido con...
Nada, te preocupes, por eso te he dejado, te he cubierto. Hoy grabamos un show del comandante Lara, ¿no?
En vez de buenas tardes, voy a decir...
Sí, hoy tenemos show del comandante Lara. Hoy vamos a dedicárselo a la Bienal de Flamenco. Olé. De esta temporada. Hombre. Viene Luis Ibarra, el director, viene Patricia Guerrero, viene la Tremendita.
Wow. Calidad.
Tenemos artistas y a directivo de la Bienal. Y nada, va a ser un programa muy flamenco y muy de cachondeo.
Y la gente que quiera acudir, que entrada
pues
por la patilla, por la cara.
A la tarde empezamos, entrada por la patilla. Lo único que tiene
fresquito que
irse
es para
la
allí.
Allí está fresquísimo. Es una maravilla, ¿eh? Así que si está, no tiene nada que hacer esta tarde, y a las 6 de la tarde, que está fresquito, entretenido y muy flamenco, pues ya tiene totalmente el plan hecho.
Ahora ya que no hay fútbol, ya ni nada,
no
que ver,
nada,
es,
nada.
Es maravilloso.
El plan es el show del comandante Lara, después del programa del Yuyu.
Bueno, nos queda todavía... una jornada en segunda división para ver todavía quién baja. Gracias a Dios. Ahora falta por ver, el que falta por bajar es el Mirandejo, el Leganés, que juegan en directo. Uf, juegan entre ellos.
Entre ellos
al Leganés le vale un empate, el Leganés echa al entrenador faltando una jornada.
Me lo he escuchado viniendo para acá.
Al echar al entrenador, ya van a poner un nuevo entrenador para un partido.
Pero bueno. Eso no es normal.
Y ahora
no,
si gana dirá que la zarba a ese hombre. No, hombre. No, y ahí lo zarbó Manolo ahí diciendo.
Sacando pecho.
el tío ahí roneando, me dice, ¿qué hace por mí?
Bueno, pues nos queda un partido de liga y luego para saber quién entra en los playoffs, que ahí supuestamente deben estar Málaga y Almería para peleando por subir también.
Ojalá,
a primera división.
Claro que se metan.
Y luego ya queda menos para el mundial, es que nos quedan 17 días, para 20 días para el mundial.
Mañana
es la final de la conference. Muy pronto he dicho yo que sabía acabar el fútbol. Mañana es la conference de la final de la conference, el Rayo Vallecano, que juega contra el Crystal Palace, que tiene nombre de Limpia Cristales, pero es un equipo inglés.
Y el sábado
que viene es la Champions,
este sábado que entra,
es el Paris Saint Germain frente al Arsenal.
Arsenal.
Entonces podemos ir a verte o no, porque hemos dicho de ir a verte si no hay fútbol. Entonces al final.
No, pero hoy no hay fútbol. Hoy no.
No hay nada. Hoy no. Vamos, hablamos nosotros con la organización de la conference para que lo hicieran el miércoles, claro.
Hay tenis, ¿no? Roland Garros con leche.
Ah, bueno, sí.
Joder.
El español de ahora.
El Giro de Italia, en fin, que el que no tiene deporte porque no quiere. Y hoy una cosa importante de que se nos pase es el Día Mundial de Drácula. Así que saludamos a todos los Dráculas que nos están escuchando.
Luego vaya a hablar de ello.
Luego vamos a hablar de con Luis Lara en este tema, porque claro, tenemos que hablar del Día Mundial de Drácula. Y se celebra el 26 de mayo porque recuerda la publicación Drácula de Bram Stoker, que tenía nombre de mozo de espada. Más que de morante, ¿no?
Mozo de espada de morante.
Juan Stoker. El hermano era mozo de espada de Joselito el Gallo.
Juan Stoker. ¿Quiere usted le toque, maestro? Juan Stoker.
Eso es. Bueno, pues no es festivo en España. Sí, en Transilvania es festivo, pero ahora mismo en España no. hablamos del tema del día. Hay un nuevo estudio científico que sabéis que aquí adoramos y estamos perfectamente enterados de todos los estudios que hay. El último que comentamos fue de la Universidad de Chichester en Inglaterra. Este no le ponen universidad, pero hay un estudio científico que dice que el gran secreto para envejecer bien es imaginarnos a nosotros mismos, es mirarnos a un espejo e imaginarnos y vernos cómo seremos dentro de 10 años. Bueno, consiste en eso, ¿no? Y os queremos preguntar hoy, vosotros dentro de 10 años, ¿cómo os veis? Queremos preguntaros también si tenéis una manía de viejo que tengáis ya, pero que dentro de 10 años se habrá acrecentado y será vuestra peor pesadilla. No sé si ya tenéis una edad que ya vais por la calle, veis una obra y os interesa cómo va. Que eso es un síntoma muy que de jóvenes no, pero en el momento que tú pasas por una obra y dices, este pilar no estaba allí, y dices, ojo con eso, que eso ya
está mal puesto.
Está mal puesto, y como tú te eches ya las manos a la espalda y te ponga a ver los encofrados y todo rollo este, malo, pero bueno. Así que
está aduciendo,
sí, señor,
la jubilación.
¿Cómo os veis a vosotros mismos dentro de una década? Enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. ¿Tú dentro de 10 años cómo te ves, Luis?
Yo, pues la verdad es que yo llevo 30 años viéndome igual, porque yo me quedé carbo muy ligero. Entonces yo me llevo viendo de
claro, décadas. Tú tienes esa ventaja.
Yo estoy mejorando. Lo digo ahora de corazón. Me siento, me miro y me veo mejor. Digo, mira, estoy mejor. Y tengo 20 años más, que cuando yo me veía antes, decía, tú, los zocalillos este que tenía yo de los pelos, que como chiquito de la calzada, que no me los rapé, no daba yo el paso para rapármelo. Y era horrible, era ridículo. Y veo foto y me tiro al suelo.
¿Y cuándo diste el paso?
Pues con... yo soy muy malo para esas cosas, para los años y para la fecha.
¿Pero hubo algo que te hizo...?
Sí, mi primo Luis me cogió un día con una máquina de pelar las cabezas y me sentó y dice, chiquillo, quítate eso ya, chiquillo. No, me había quedado carbo entero en la cabeza. Y dice, que te sientes ya. Me echó una toalla por encima. Y ahora te veía raro los primeros dos o tres días, decía tú, qué cosa más rara, pero luego...
Ya te acostumbras.
Luego ya roneando y ahí todo, ya la gente te decía, yo me pues, te ha quitado años de encima, ya empezaban a piropearte y la autoestima iba subiendo. Y dice tú, pues venga, maravilla.
Sí, es verdad que el calvo tiene esa ventaja, que porque yo veo fotos mías, por ejemplo, hace 12 años tenía el pelo completamente negro y ahora ya parezco Almodóvar y
parece que te han dado con un borrador en la cabeza.
Bueno, pues vamos a escuchar qué nos estáis mandando. A ver, ¿cómo os veis dentro de 10 años? Ahí está Don Paco de Lutero.
Hola, buenas tardes, manía. Pues la manía que yo tengo y dentro de 10 años es igual, es lo mismo. Cada vez que me pongo a comer caracoles, me como 2 kilos de caracoles. Madre. Escucha.
Ya, si me he preparado. Ah, mira, que está ahí lavando.
Ya están a puntico de guisarse. ¡Ah, niño! La hierbabuena colorcito tiene. Mira, os dejo ya. Buenas tardes.
Bueno, pues aquí Emilio Linares en @programadelyuyu en X dice que con un bigote como el de Asterix se ve precisamente dentro de 10 años. No sé yo. Y seguimos contando alguna que otra respuesta aquí en X, un post. Jorge Muñana dice, pues espero verme como ahora, ni mejor ni peor. Ya estoy bien así, si puede ser con algo más de dinero, pero ya es mucho pedir. Saludos. Y Davito dice, no tengo pensado cómo voy a estar mañana con Trima dentro de 10 años. Y se ríe, la verdad.
¿Tú cómo te ves, Charo, dentro de 10 años?
Dentro de 10 años, pues espero que con muy pocas arrugas. Espero verme con muy pocas arrugas y sobre todo pues aquí con vosotros, divirtiéndome.
Qué bonito, qué declaración de intenciones.
Qué bonito. ¿Y Miguel Ángel?
Mira, esto de estar con vosotros me encantaría, la verdad.
Hoy sí, a nosotros también.
Y yo me pasa como a Luis, que yo llevo mucho tiempo viéndome igual. Yo sé que no es así, pero como que la percepción...
Ahora, yo que he visto fotos que no tenías bigote, yo creo que a ti el bigote... A mí me
oye, yo voy a decir una cosa, que a lo mejor es una opinión que no sé si compartir, pero de joven, cuando tenemos 20 años... Nadie pensaría que estaríamos mejor físicamente con 50 que con 20, pero ahora que los tenemos, yo creo que
yo me encuentro mejor.
Estamos mejor, ¿verdad?
Vamos, yo lo siento, hay gente que no, pero claro, a lo mejor ellos creen que sí. Beethoven. A lo mejor ellos piensan eso de mí, pero yo pienso que sí, que estoy, que estoy mejor que antes.
Hay gente que es verdad, que el bigote le queda bien.
No, no, a él le queda, yo personalmente opino eso.
Las barbas, hay gente que se deja un bigote, una perilla, unas barbas y están para pegarle un babuchazo. Y dice, quítate ese bigote ya, quítate esa perilla ya, chiquillo. Pero hay gente que los pone y dice tú, mira, hay un cambio ahí a bien.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Y yo sin bigote no te he visto a ti, Miguel Ángel, pero...
Pues pero está mucho mejor ahora.
Me lo quito y pierdo y me quito años en realidad.
Pues al contrario, pues yo te veo más mayor.
¿Ea?
Una tontería, ahora, fíjate.
Sin bigote,
lo sin bigote.
El contraataque de la Charo.
El contraataque.
Nosotros somos, pero y este jovenzuelo, Jesús,
tú dentro de 10 años,
es nada.
Yo, a ver, de deciros que os veo a todos estupendamente.
Ay, gracias, te pondremos buena nota.
Muchas gracias.
Y yo, pues dentro de 10 años, pues no sé, a ver físicamente, espero no verme muy desgastado.
No, hombre, no.
Y dentro de 10 años tendré 32.
Madre mía.
Madre mía, qué asco.
Fíjate tú, dentro de 10 años tendré 32.
Desgastado con 32.
Así que espero verme bien. Y pues nada, comparto lo de vernos aquí todos.
Hombre,
todavía.
Hombre, sí, ojalá estuviéramos todos.
Soy el que más lo desearía, me parece a mí. Además, ya con el paso del año ya... Las cosas que van pasando cuando va cumpliendo uno ya a cierta edad, que le van creciendo las orejas.
Hombre, claro.
Eso es descolgamiento.
Las orejas. Las gónadas se van descolgando y la lleva una a la altura de la rodilla.
Que se cae todo.
Claro, se descuelga al final.
A mí como me sigan creciendo las orejas va a parecer que estoy entre paréntesis, que tengo la cabeza entre paréntesis. Más me va a crecer la oreja todavía, así que yo.
Va a aparecer la Champions, la Copa de la Champions.
Más oreja que una revista Coneo.
¿Pues cómo me voy a ver dentro de 10 años? Pues yo espero que jubilado o prejubilado. Claro que como cada vez te lo ponen más tardío, no sé si es para que no cobremos la jubilación. Y ya está, ¿cómo me voy a ver? Pues jubilado, visitando allí mi pueblo, mi tierra, y ya está. Tampoco pido más, y un poco de salud, y ya está. Y que lo demás esté todo el mundo bien.
Hola, buenas tardes, yo y compañía, soy Meji de Cádiz. Pues mira, yo dentro de 10 años espero estar como ahora, o mejor, un poquito más delgadito, ¿vale? Si no estoy jubilado, casi jubilado, y tenéis un barquito ahí en el Club Náutico del Viento Levante o de aquí de Río San Pedro, para tener un barquito de 4 metros, 5 metros, mis cañitas, mi carná, y mi tiempo libre para cuando se me antoje echar mi cañita y relajarme, que es lo que me gusta a mí. En fin, espero que lleguemos a ese puerto.
Buenas tardes, pues aquí de Cádiz, Cádiz, aquí una beduina, Ángela. Pues el tema de hoy, pues yo dentro de 10 años me veo jubilada, viajando todo lo que pueda, me da igual el inserso o como sea, y disfrutando de la vida, que ya está bien de tanto trabajar. Qué levantazo hay en Cádiz, me cago en la mano. Esto es horroroso. Encima trabajo cerca de la playa. Uf. Señoras y señores. Anda. Yuyu, que yo soy beduina, puesto que nací en mi casa, en Puerta Tierra.
Hombre.
Que ese cadio es, que no hemos salvado por los pelos. Pues nada, buenas tardes a todos y a disfrutar de la tarde.
Oye, estamos hablando de cómo nos veremos dentro de 10 años, pero la otra pregunta es qué manía de viejo tenemos ya. Que dentro de 10 años eso será cualquier pesadilla. Yo digo una cosa, la mía, ¿eh? Manía me pongo viejo, la mía. Manía de viejo de no sé, yo he creado un TOC de tener que volverme porque no me fío de si he hecho las cosas, si he cerrado bien, si... Bueno, es horroroso. Tengo como una ansiedad, me provoca el no saber, el olvidárseme las cosas, vamos, si las he hecho o no. Las he hecho, pero bueno, me da ese miedo, no sé bien, vosotros. Bien. Uy, qué serio habéis quedado.
Yo, no, estamos pensando todo.
Estamos pensando y tenéis manía viejuna ya.
Estamos preocupando por ti. Claro, he puesto cara de preocupación.
Tú dices,
Charo, de volver, o sea, de salir de casa y volver.
De salir de casa y volver porque no sé si he cerrado bien la puerta, si me he dejado el aire acondicionado encendido, si no, si a lo mejor me he dejado una luz encendida.
Yo de quitar enchufe.
Bueno, ya también.
Quita enchufe por las noches.
Es verdad, eso yo lo hago.
Sí, también. Eso ya es muy de.
Sí.
Sí, bueno, la famosa punzada de uff. Cuando te levantas, en fin, manías de.
Que tenemos ya eso, que también es la segunda pregunta, que podéis contestar al 670-947-154 o bien en x@programadelyuyu.
Buenas tardes, yuyista. Ay, yo he puesto la radio y digo, uy, que me he equivocado de emisora. Estoy escuchando Canal Sur France. La France. Que me ha encantado. Pero me ha faltado Hércules. Para la próxima, decírselo a Lucy. Venga. Que es la que más me gustaba a mí ver con mi hija, que mi hija es fanática de... Y es la que más le gustaba, la de Hércules.
Hércules.
A la Bella y la Bestia, habéis estado geniales. Pues mira, yo para... Me veo dentro de 10 años. Si vosotros seguís, que espero que sí, igual. Porque me río con vosotros y lo paso genial. Y eso rejuvenece o te mantiene al menos.
Muy bien.
Venga,
muy
bien. Buenas tardes. Y seguí así, por favor.
Hola, buenas tardes. Soy Antonio de Sevilla. Dentro de 10 años... Pues no lo sé, yo sé que como siga así, yo no llego. Con este estrés de trabajo, niño chico, y para allá y para acá, bueno, yo no llego. Yo no llego.
Hombre,
yo estoy reventado ya con 43 años que tengo. No puedo más. Aquí me han reventado los niños. Y el estrés de por la mañana.
Fíjate tú.
Yo no sé, No lo puedo decir.
Angustia.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Pues
hay gente con 43, Charo.
Madre mía, bueno,
sí, perdóname, no me quiero quedar con la duda. La oyente de antes ha dicho que ella es beduina.
Sí.
De Cádiz, Cádiz.
Ajá.
Yo no tengo entendido.
Beduino es el que vive fuera de las murallas.
Pero es que ella me dice que ha nacido justo en Puerta Tierra.
Y además ha dicho de Cádiz, Cádiz.
Ha
dicho
ella. Al contrario, claro.
Es entonces no casa, yo creo son que dos
ha habido antónimo en su propia. Sí. ¿No? Ella misma se ha contrariado. Sí, sí,
una incongruencia.
Porque dice, yo soy de Cádiz, Cádiz. Y vivo en la misma Puerta Tierra.
Y he nacido, dijiste, y he nacido en Puerta Tierra.
Bueno, tú puedes ser de Cádiz, Cádiz y ser beduino, porque yo pues, a ver.
Haber nacido.
Claro, yo lo que te digo, yo nací en la Plaza San Juan de Dios, al lado del ayuntamiento, entonces yo puedo decir, yo soy de Cádiz, Cádiz, pero yo toda la vida he vivido fuera. Uh-huh. Bueno, fuera.
Eres beduino, viviendo
Viviendo toda la vida, yo no he vivido nunca.
Pero
nací en el centro de Cádiz.
Que tú ya no eres
galicano. En la D, vamos, nací.
No, simplemente era eso, que yo escucho la nací. Pues yo soy beduino, que yo vivo de Puerta Tierra para allá. Entonces ya
no, Luis, que Yuyu ya está casado con una jerezana y es de Sevilla.
Ah, bueno, claro.
Y los niños sevillanos.
Venga, tres audios que nos tenemos que llamar cosas. Vámonos y vámonos.
Eres beduino, pero con mayúsculas.
Buenas tardes, familia. Yo me veo dentro de 10 años. Pues me veo con la casita, mi mujer, mi niña, con otro niño más que quiero tener. Pero como está la situación, me da a mí que o me toca la primitiva, me veo harto millones, o me da a mí que no. Y manía no, pero es verdad que he ido al gimnasio después de un mes, he hecho piernas y le digo al monito de gimnasio, escúchame, me suenan las rodillas como una carraca. No me suenan nada las rodillas, tengo 30 años. Pero como una carraca, no suena nada las rodillas. Me dice, mientras no te duela, tira para adelante. Digo, esto está bien. Pero eso no suena cada vez que yo con más dolores en todos lados.
Buenas tardes a todos. Yo con la decadencia que tengo, yo dentro de 10 años espero verme, que no es poco.
Buenas tardes, familia. Yo dentro de 10 años me veo como Ilia Tupuria.
Como Ilia Tupuria.
O estoy igual de musculado que es, o me hacen falta dos cinturones para el pantalón. Venga, saludos.
Qué cosa más grande.
Qué
bueno. Cosa más grande.
Bueno, pues muchas gracias a todo. Bravo, a gimnasio hace pierna a mí. Sí. Si te mandan a hacer pierna, ¿se pueden hacer de cordero? No. Hombre, si a ti te dice el nutricionista, tiene usted que ir a gimnasio a hacer pierna, pues.
Claro.
¿No?
Puede ser una pierna de cordero.
Claro.
Estaría bien.
El agar cordero, mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets y vuestros audios. Ahora hacemos una pausita y seguimos con más cosas en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. No te pierdas solo en cines La Luz, del ganador del Goya, Fernando Franco.
Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
Con el ganador de dos Goya, Alberto San Juan.
Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delitos. Lo que tú has hecho es delito.
La Luz.
Este es el único camino, el de la verdad.
5 de junio, solo en cines.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
La sombra, la sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra,
la sombra... En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
A esta hora de la tarde, a las 4 y 26, os proponemos una aventura a través de la lectura. ¿Qué os parece si nos ponemos a buscar tesoros?
Pues sí, el escritor malagueño David Velasco nos lo ha dejado todo listo y preparado gracias a su nuevo libro, Oreicalcos, el tesoro atlante, la mejor brújula, Yuyu, para descubrirlo absolutamente todo.
Bueno, pues David, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros.
Oye, para buscar este tesoro se necesita pico y pala, porque tú sabes que lo de la pala, y muchas veces que ya te dicho para capitar calor, vamos a ser más complicado.
No, y tú, bueno, pico y pala.
Y bueno, yo desde luego yo no tengo pala.
¿Y pico?
Pico para la ensaladilla.
Regañar. Un poquito sí que habrá que excavar, pero vamos, tampoco ¿sí? es para matarse.
Bueno, cuéntanos, ¿tú, realmente tu libro es un mapa del tesoro? ¿De qué va tu libro? Cuéntanos.
Sí, exactamente, que lo ha pronunciado muy bien. Oreicalcos, el tesoro atlante, es un libro en el que propongo una aventura en el mundo real, ¿no? Porque yo he enterrado físicamente 5 tesoros que llevan enterrado desde principios de diciembre a lo largo y ancho de la península ibérica, y a través de mi libro en él se esconden diferentes poemas e ilustraciones que son pistas e indicaciones para tratar de encontrar estos cofres, y aquellas personas que encuentren cada uno de los cofres recibirán un premio de 2.000 euros por cofre.
Wow. ¡Madre mía!
O sea, pero el dinero no está físicamente dentro del cofre, ¿no? Sino se encuentra el cofre y luego lo reclamáis, ¿cómo va eso?
Sí, el cofre es, en mi página web se puede ver fotografías que hice antes de enterrarlo, porque quería que la gente buscase un tesoro real. Entonces me gasté un buen dinero, ¿no?, en unos cofres de calidad, para que la gente tenga la sensación esa de estar buscando un cofre en el que además hay dentro una figura, y aparte hay unas piezas de control que solo yo conozco, ¿no?, para que nadie pueda hacer un fraude, decir yo lo he desenterrado o algo así, ¿no? Entonces, pero el dinero no está, el dinero, claro, lo tengo yo, porque vale. Ponerlo ahí enterrado era un poco tirarlo.
Por eso, ¿no? Claro, si no se aparece, si no se encuentra.
Oye, pero son lugares accesibles, porque el pico y la pala de verdad hay que llevarlo.
Sí, eso es una de las premisas del libro, que están todos en lugares públicos y perfectamente accesibles, que no sean peligrosos. Es decir, si alguna de las pistas te está conduciendo hacia un sitio que te incomoda o que tengas que saltar una valla y entrar en una propiedad privada, ahí no va a ser, así que no te metas, porque no vas a encontrar nada.
El libro se llama Oreicalcos, el tesoro atlante. Cuéntanos de qué va el nombre y por qué lo elegiste, y si es un libro interactivo o...
Oreicalcos es la palabra original, digamos, en griego clásico, que dio origen a lo que nosotros conocemos como oricalco. Uh-huh. Oricalco es ese metal de los atlantes, de la Atlántida, que era para ellos muy, muy preciado, muy valioso, ¿no? Entonces yo en el libro lo que hago es una especie de semejanza, ¿no?, con la Atlántida, con una persona que es, cuando la Atlántida se hunde, es enviada con un tesoro, y de Oreicalcos precisamente, y entonces llega a la península ibérica y entierra esos cofres, ¿no? Entonces eso, digamos, es la excusa que me da a mí para escribir el libro, y luego para proponer, como digo, esta aventura en el mundo real, buscando esos cofres que en teoría pues enterró ese atlante que se llamaba Aurequión, que fue, digamos, uno de los pocos supervivientes de la Atlántida y que llegó aquí a la península y enterró esos cofres.
Oye, y David, hablando de los cofres, ¿cómo seleccionaste las ubicaciones de cada uno de ellos? ¿Son un poco al azar o tienen alguna relación, algún sentido con la obra?
Sí, empecé a investigar sitios que me dieran juego a la hora de crear esas ilustraciones y poemas, ¿no? Es decir, que fuera un contenido chulo, ¿no?, para crear esas ilustraciones y esos poemas que tuvieran, pues, datos históricos. Se tocan muchos palos en esos enigmas, ¿no? Entonces, por una parte, eso, sitios que tuvieran un gran trasfondo, que me dieran pie para crear esa información, y luego pues que estuvieran un poco repartidos, ¿no?, por toda la península ibérica para que la gente los tenga cerquita, ¿no? Porque esa es un poco la idea, que como mucho, yo creo que ahora mismo que están los 5 cofres activos desde cualquier punto de la península, de España y por supuesto de Andalucía, yo creo que como mucho a 3 o 4 horas el más lejano pues va a tener un cofre cerca, ¿no? Y algunos los tienen a 10 minutos, claro.
Oye, ¿y te ha llegado ya alguien que haya encontrado algún cofre?
No, encontrar todavía no lo han encontrado, nada, pero ¿no? Sí hay gente muy cerca, porque hay mucha gente buscándolo, que me están mandando fotografías de los sitios, me piden pistas y me están contando un poco su aventura y la verdad es que estoy súper contento por cómo la gente lo está disfrutando, porque esa es una de las cosas que más me gusta de este libro, que aunque solo hay 5 cofres, ¿no?, con 5 premios, que bueno, en total son 10.000 euros en premios, pero solo se lo van a poder llevar 5 personas, sin embargo... Todo el que se adentre en esta búsqueda se lleva el verdadero tesoro. Para mí es el camino que recorres buscándolo, ¿no? El compartir tiempo pues con tu pareja, con tu hijo, con tu amigo, en esas investigaciones, en ese domingo que puedes irte al campo, ¿no? Porque ya hay mucha gente que grupos de amigos están ya planeando fines de semana, ¿no? Sacándose hoteles. Y la verdad es que me están dando las gracias porque dicen que están pasando un tiempo de calidad súper bien, porque están quedando amigos, se van por ahí el fin de semana de ruta gastronómica, ¿no? Y aparte van con la excusa, con el libro, de intentar buscar, de encontrar alguno de los cofres.
David, entonces tu libro no tiene un final cerrado, ¿no?
No lo tiene, mientras estén los 5 cofres no lo tiene, vale, y luego, aunque lo encuentren, tampoco lo va a tener, porque lo que es el texto en sí, ¿no?, de todo el libro, yo no quería que fuese un contenido vacío, porque esas ilustraciones y poemas solo son 14 páginas. Sin embargo, todo el resto del contenido del libro es un texto de autoayuda basado en el estoicismo, ¿no?, que yo creo que está muy de actualidad y yo me he basado en enseñanzas de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca, que he actualizado a nuestros tiempos actuales para que sea un libro de autoayuda, porque para que ese tesoro andante tenga esa doble vertiente. Por una parte tiene la búsqueda de tesoro en el mundo real y por otra parte tiene esa parte filosófica, que digamos que sería otra vertiente de ese tesoro andante, ¿no?, que se centra en cosas como en aprovechar el momento, en no sobrepensar, en pensarlo lo justo y actuar, en el alto mental, cuando entramos en esas espirales de pensamientos negativos de las que nos cuesta salir. Entonces hay ahí un montón de enseñanzas filosóficas basadas en el estoicismo, que como digo, es esa doble vertiente que yo propongo en el libro.
Curiosa, una forma nueva de leer.
David, ¿cabe la posibilidad de que, teniendo dinero real como premio, haya gente que compre el libro solo por conseguir el dinero? ¿Tú qué le dirías a aquel que compre el libro solo por la recompensa, por el dinero?
Sí, ¿no? Es el objetivo último, ¿no? Se lo pueden comprar perfectamente solo por eso, porque yo creo que lo más importante, como he dicho, es ese camino que van a compartir con amigos, con familiares, buscando los tesoros. Pero sin duda les recomiendo que lean el contenido, porque se van a llevar una sorpresa. Además, no es un libro que yo, aunque se puede leer todo seguido, pero yo recomiendo tenerlo a lo mejor en la mesita de noche y leerte solo 2 o 3 páginas antes de acostarte o al despertarte, porque hay muchas enseñanzas que si te las lees todas seguidas se te van a olvidar. Sin embargo, si hoy hablamos, hoy te lees solo un par de paginitas y hablan de la importancia de la gratitud. Es decir, lo importante que es agradecer, y no solo cuando las cosas van bien, sino lo importante es agradecer cuando en un día te ha ido mal. Cuando un día te ha ido mal, tú te acuestas por la noche, pues busca 3 motivos por los que das gracias, que tienen que ser cosas pequeñas, no tienen por qué ser grandes. Pero no me ha faltado comida, estoy sano y tengo casa. Pues mira, qué bien, ¿no? Hay gente que está peor, ¿no? Entonces, la importancia de agradecer, por ejemplo, si estás leyendo solo ese capítulo, y tenerlo presente a lo largo de ese día.
Muy bien, pues David, que haya mucha suerte, que triunfe mucho con este libro, y si nos encontramos alguno, pues ya te llamaré.
Eso sí, David, si te entran ganas, como decía, de leer, sí. Bueno, tú imagínate que te entran ganas, aparte de leer un capitulito o 3, de decir, ¡ay, que ya sé dónde está! De levantarte en plena noche, ahí a por el tesoro. Él. Eso.
Sí, bueno, yo le animo a todo el mundo a buscar estos tesoros, porque creo que es que la gente se está sintiendo, de hecho en la reseña que estoy recibiendo, la gente se está sintiendo pues como esos personajes de las películas que todos podemos tener en mente, ¿no? Esos aventureros, y la verdad es que lo están disfrutando muchísimo.
David Velasco, el autor de Oreicalcos, el tesoro atlante, que ha escondido cinco cofres ocultos por toda la península con 2.000 euros cada uno, cuyas instrucciones vienen dentro del mismo libro. Así que nada, ya nos contarás si ha aparecido alguno. Gracias, amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Dicen que los pastores huelen a lana.
Hay gente que se puede ganar la vida como escritor, como cantante, como cómico, como nuestro querido Luis Lara, pero si hay alguien que todavía no tiene claro su futuro, pues este programa ofrece soluciones para todo. Y hay una opción que es la Escuela de Pastores de Andalucía, Luis, que cumple ya 13 ediciones, dando la oportunidad a todos aquellos y aquellas que quieran involucrarse en el mundo ganadero, Escuela de Pastores. Y el encargado de contarnos todo esto es su director, Francisco de Asís Ruiz Morales. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta Escuela de Pastores y cuál es el objetivo principal.
Bueno, pues como tú has dicho, la Escuela de Pastores es un plan formativo donde intentamos a gente que está interesada en incorporarse al sector de la ganadería extensiva, pues darle los primeros pasos o incluso mejorar también la tradición que muchos de ellos traen a su espalda. Entonces, bueno, pues durante 4 meses estamos enseñándoles muchas cosas que le van a hacer falta en su día a día luego cuando estén con su animal.
El pastoreo, que puede ser también de las profesiones más antiguas conocidas por el ser humano, ¿no?
Date cuenta que la ganadería extensiva pues lleva con nosotros desde hace 8.000 años ya, así que la primera especie que se domesticó fueron el perro, pero luego después la cabra, la oveja y luego las vacas, así que bueno, nos vienen acompañando prácticamente desde que la humanidad se echa a esa parte, ese cambio que hubo grande de la recolección hacia la cría de los animales y de las plantas.
Y en estas 13 ediciones que lleváis, ¿es la primera vez que la vais a celebrar en la provincia de Huelva?
Sí.
En Cortegana, porque habéis leído Cortegana.
Mira, pues la Escuela de Pastores tiene una sede itinerante cada año, entonces las primeras semanas las pasamos en el centro nuestro en Granada, y luego cada año pues tenemos una sede itinerante, una comarca donde la ganadería extensiva es importante, y bueno, pues la zona de la Sierra de Huelva, en primer lugar pues tenemos el cerdo ibérico, que aunque parezca que no, también se pastorea durante, bueno, pues los meses previos a su sacrificio y también durante el resto del tiempo. Y luego, bueno, pues hay una cabaña importante tanto de ovino de carne como de vacuno de carne. Entonces, bueno, pues una zona muy ganadera. Y bueno, pues estamos allí verdaderamente muy contentos porque, bueno, terminamos ya esta semana con la edición de este año.
Oye, ahora nos hablarás de lo que se da y se imparte en esta Escuela de Pastores, pero a mí siempre me ha llamado la atención desde fuera cuando vas por con el coche y ves esos rebaños de ovejas que llevan un montón. ¿Cómo sabe cuando se recogen, cómo no se te ha perdido una por el camino?
Bueno, normalmente primero el ganadero, la ganadera va muy al cuidado de sus animales. Hay especies que son muy gregarias. La oveja, es muy raro que una oveja se separe del rebaño. Luego también pues se llevan a los perros, ¿vale? Que los perros son una herramienta para muchos de estos profesionales pues esencial. Y luego, bueno, pues en otras zonas de Andalucía los animales normalmente están encercados, que no vamos a tener ningún problema en que se escapen.
A ver, Charo.
No, Fran, es que yo, en estas tan urbanitas que somos, ¿no? Y que muchas veces no vemos más allá más allá del asfalto, ¿de verdad hay vocaciones de pastores y pastoras en la actualidad? Es lo que a mí me...
Sí, sí, tú date cuenta que aunque parezca que no, como tú dices, esta visión un poco más de ciudad, todavía Andalucía es muy ganadera. Andalucía tenemos comarcas que viven prácticamente de la ganadería, el Valle de los Pedroches en Córdoba, la Sierra de Grazalema, la misma Sierra de Huelva, hay sectores muy importantes. Entonces, bueno, nosotros siempre todo el año tenemos muchas más inscripciones que plazas podemos ofertar.
Enhorabuena, ¿eh?
Pero no es sí fácil. Es cierto, como tú dices, que son muchos más los ganaderos que ahora mismo se van a la jubilación que la gente joven que está entrando. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día.
¿Y qué perfil hay entre los alumnos? Que en esta edición, por ejemplo, de este año, edades, hay más chicos. He visto que hay bastante chicas.
Sí, bueno, normalmente el perfil son un 80% son alumnos que vienen, ya tienen algún contacto con el mundo rural. Estamos en torno a entre un 40% de chicas, 60% de chicos. y una edad que va entre los 18 y los 35 años.
Mira, muy bien. Y que hay trabajo, que hay trabajo.
Hay trabajo.
Hay trabajo.
A nosotros, veces... ya te digo, semanalmente nos están llamando ganaderos, sí, buscando a gente para trabajar, porque wow, es que no hay. No hay.
Fíjate, ¿eh? Muchas veces nos ponemos a buscar otro tipo de trabajo.
Y hemos hablado también de la gran ayuda que le da el perro al pastor. Hay unas razas de perros que tienen características adecuadas para ello, ¿no?
Tenemos el Border Collie, que quizás sea el más conocido. Luego hay una raza que también los pastores llaman los perros carea, que son, bueno, pues unos perros que también pues se están utilizando para el manejo del animal, y quizás esas sean las dos razas. Y también, bueno, el perro de aguas también se ha utilizado para guiar a estos rebaños, que no se nos pierdan.
Pero estos perros, Fran, ¿hay alguno? El otro día me comentaba María, mi mujer, que había visto en YouTube, en Instagram o algo, el instinto que tienen estos animales, ¿no? Porque algunos se enseñan, pero mostraba un señor, un border collie con días, ¿no? Y decía, este perro no ha visto nunca un rebaño, no ha visto nunca, y lo soltaba, y era soltarlo y ponerse a perseguir ovejas. O sea, eso es instinto,
que,
¿no?
Que es instinto. El perro va evolucionando con nosotros, con el oficio, pues desde hace, bueno, lo que hablábamos antes, 8.000 años, así que son perros con un instinto muy grande, desde muy pequeños, como tú dices,
la carga
de
genética guiar. Ya
la
se
carga
le quedará,
genética,
¿no?
Claro, se le claro, queda, claro, uh-huh, en ese instinto. Entonces, bueno, ya desde pequeños, pues tú ves que el perro va ya predispuesto a guiar, pues, algún rebaño de animales.
Y, Fran, hablando un poco de lo que se enseña dentro de esta formación, entiendo que en una escuela de pastores... matemática y lengua no se enseña. ¿Qué?
Sí, ya lo veo.
¿Qué es lo que se enseña al alumno dentro de la escuela?
La escuela tiene como cuatro ejes, ¿vale? Tiene un primer eje que está relacionado con el manejo de los animales, sanidad, alimentación. Luego tiene un segundo eje, que es toda la parte empresarial. Al final no nos tenemos que olvidar que es una actividad económica, la gente tiene que saber pues, aspectos de comercialización, de empresa, etcétera, etcétera. Luego tiene una parte muy importante que siempre ahora en verano salta en los medios de comunicación, que es la parte medioambiental. Se habla del tema de la prevención de incendios, ¿verdad? Muy importante aquí en Andalucía. Y luego tenemos un cuarto eje donde los alumnos, pues cada uno se van de prácticas con algún pastor o pastora tutor, que nosotros llamamos dentro de la escuela, y pasan tres periodos de práctica durante estos cuatro meses casi medio que dura la escuela.
Porque hemos visto que hay parte teórica y parte práctica, ¿no?
Sí.
Entiendo que la parte práctica no se entiende sin la parte teórica.
Claro, totalmente. Hay una de las patas importantes del éxito de esta escuela es que tengamos ese grupo, más de ciento y pico pastores y pastoras tutores, que son los que al final le dan la práctica, los que tienen que enseñarle pues ese manejo diario de los animales.
Fran, nos preocupan todas las profesiones, pero en esta que está bien pagado ser pastor.
Bueno, pues yo creo que
¿Se puede uno ganar la vida bien siendo pastor?
El perfil de contratado para manejo de ganadería ha variado muy positivamente en los últimos años. Yo creo que al final, como hay una alta demanda, pues las condiciones de trabajo, afortunadamente, porque claro, muchas veces dicen no hay gente que quiera dedicarse a este sector, porque verdaderamente, bueno, está ocurriendo en otros sectores, no nos vamos a centrar solo en el pastoreo. Entonces las condiciones de trabajo afortunadamente han cambiado y sí, hay personas que están, alumnos nuestros que están trabajando como contratados en una ganadería con unas condiciones de trabajo normales, con sus horas semanales, con su día de descanso, con sus vacaciones, en fin. Y ahí es hacia donde tiene que tender el sector si queremos un poco solucionar este problema tan grande.
Pues hay salida laboral, más allá de lo que conocemos, y que, bueno, el ser pastor o pastora está, pero muy bien, y sobre todo me ha gustado la parte del medio ambiente, que gracias a vosotros, a vuestra labor, también se pueden evitar esos incendios.
Yo siempre les digo que no es solo que los animales vayan comiéndose la hierba, que la eliminan, sino que también tenemos una persona en el medio, en el paisaje, en el ecosistema, que está vigilando... cualquier conato de incendio, cualquier persona que se pierda en el campo, que muchos pastores lo encuentran antes de que lleguen los servicios de rescate, pues bueno, pues hacen esa función también que hay que resaltar.
Un trabajo de campo.
Bueno, y siguiendo, perdóname, Fran, perdóname, Yuyu, aquí compañero, pero llamarse Francisco de Asís, sepas todo, lo tenía que decir, claro, eso que, claro, que fue antes el nombre,
la profesión. Fue mucho antes el nombre y luego la profesión, pero sí, sí, está totalmente ligado, está totalmente ligado.
Tenía que decir, perdona,
Frank. Al patrón de los veterinarios, pues es perfecto para ser también el director de la escuela.
Oye, pues a lo mejor estaba destinado, ¿eh? Estaba destinado a ser, sí. A hacer esa profesión, perdón, hasta tenía que, al pueblo le cae siempre.
Fran, muchas gracias, director de esta escuela de pastores, enhorabuena por la iniciativa y espero que tenga mucho éxito.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, pues esperamos para la siguiente edición, que será el próximo año.
Muchas gracias.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Hay lugares que no se explican, se sienten. El sonido del mar, la luz al final del día, la calma de no tener prisa. Y momentos que quieres repetir. Diferentes destinos, una misma forma de vivirlos. Q-Hotels abre la puerta a experiencias inolvidables.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El comandante Lara.
Los últimos minutos de este martes, de los martes, están ocupados por nuestro querido comandante Lara, y hoy es el Día Internacional de Drácula, don Luis Lara. El Día de Lara.
Hoy no hemos preguntado. Se ha hablado sí, eso siempre, sí, ¿verdad?
Sí. De rojo tú de, hoy,
de,
¿eh?
¿Por qué está tan bien peinado Drácula si no se reflejaba en los espejos? ¿Cómo se peinaba ese hombre bien?
Se tenía ya conocido.
Porque el
ya.
colega siempre salía, por lo menos de las películas. Yo no sé el verdadero Drácula si iba todo despeinado, todo despelucado. Por intuición, pero en, ¿no?, las películas salía perfecto. El colega estaría con las rayas medias ahí, eso engominado ahí para los lados, que tú sin una ayuda de un espejo lo tenía complicado.
Oye, ¿no hay Dráculas calvos?
Porque además no se refleja.
No hay Dráculas calvos, el pelo vive. Cabrá, el pelo sobrevive.
Es Drácula.
Pero hoy nos queríamos centrar en que Drácula, que es un personaje transilvanio y los Cárpatos ahí en Rumanía, sí. Si Drácula hubiera sido, Drácula no hubiera podido ser andaluz.
No.
¿Por qué?
Por el sol, por ejemplo.
Yo qué sé, bueno, pero pues sale de noche. De noche con la fresquita en verano.
Eso sí, también es muy andaluz.
De noche con la calor. Pero lo que nos gusta a nosotros, yo podría ser andaluz. Un sofritito que lleva ajo.
Ah, eso ahí ya no. Ahí es verdad.
Comer tendría regular Drácula.
Todo con ajo.
A comerte un gazpacho.
Uy, repitiendo ahí.
Y se desintegra.
Pero el sol no. Por el sol podía ser de noche. Un buen Drácula. Sí, sí.
Luego también el problema que tiene es que como él duerme de día, yo no conozco ni una persiana que no tenga un resquijito donde entre, porque yo no consigo una oscuridad total.
Claro. ¿Qué quiere una oscuridad total?
Drácula sí, porque Drácula sale en ceniza, como le dé eso. Drácula, por eso Drácula no iba a la playa nunca.
Y tú tampoco. Mira que si tú eres
Drácula. ¿Cómo? Yo voy a la playa más que Drácula.
A ti no te gusta, has dicho. Aquí
que tú vas a la playa. Pasa que soy Drácula. Más de piscina.
Y el de...
¿Y Drácula en las Cruces de Mayo? Fíjate llevarse a Drácula a Córdoba. Mira, Drácula, que vamos a dar unos patios, que vamos a ver. Tú vente conmigo. Al primer patio que visita está Drácula de espalda.
O en Semana Santa, ¿eh? Lo suerte
todo esto para
la
Santa.
La primera la cruz de guía. La cruz de guía. Lo primero no de la protección, la cruz de guía.
Ni priostina de eso. No podría
nada.
No podría llevar ni diputado detrás. Entonces, vale, entonces ya no, ya es verdad, andaluz no puede
ya está
ser.
Complicando.
Es verdad, se está complicando.
Hombre, claro, y ten en cuenta que aquí también por la alimentación que tenemos nosotros, Drácula empieza a chupar sangre y el colesterol lo tenemos martito. Todo el mundo, ¿eh?
Nosotros tenemos el colesterol y el azúcar.
Bueno, hablar de colesterol y el azúcar. Y el ajo.
La vea Drácula.
Luego todo el mundo pensaría que es tú, ¿no?
Claro. Es verdad, esa, ¿eh?
Claro.
Drácula, cantate de clavelito.
Aquí Drácula cogería un cachón de con él. Aquí sería el cachón de cuando lo vean por la calle andando.
No, diría, mira el turno, sí, mira, si no ha acabado todavía la carrera. Mira,
y luego tanto. También aquí en Andalucía, por ejemplo, las señoras son muy, muy ver, gentiles, ayudan sí, mucho. Tú, por ejemplo, claro. Ve a Drácula, tú, por ejemplo, Drácula muerde en el cuello una señora en Rumanía y esa señora se vampiriza, pero aquí tocas una abuela, hijo, tú estás muy dregado, hijo, ¿a ti qué te pasa?
Te frío dos huevos.
¿Tú has comido? Quiero un huevecito.
Te frío dos huevos.
Te dejo el cuellito.
¿Eh? Qué mala cara.
Tiene mala cara, ¿eh?
En carnaval sí le vendría bien, ¿no?
En carnaval sí, yo.
En carnaval,
tú has tenido
de jurado podía ser. No, no por nada. No por nada, sino porque como la...
Iba a morir disfrazado por la calle.
Como las funciones se prolongan hasta la hora de la madrugada, no tendría problema.
Por eso.
No, tiene nada que ver con que sea más o menos malo, ni con que chupe la sangre. No.
La energía, vale.
Se puede quedar en la final.
Claro, ahora y horas, vamos.
Y luego, por ejemplo, Drácula, otro problema que tiene Drácula en Andalucía es el Levante. Por ejemplo, Drácula sale en el castillo, Drácula sale este fin de semana en Cádiz por la noche y acaba en Ceuta.
Sí, porque él se convierte en murciélago.
De murciélago y llega a Ceuta.
Y le pega un levantazo y acaba en Marrakech. Claro.
Le pega un poco al final.
Entonces no puede ser, no puede ser.
No, tiene muchos problemas Drácula para poder subsistir aquí. Lo lleva chungo.
Pero bueno, yo creo que España en definitiva, con el buen clima, la buena gastronomía, muy español tampoco sería. Por eso a lo mejor es de allí, sí. Por eso Bram Stoker lo hizo allí.
Drácula,
no,
aquí,
¿verdad?
Yo que no lo veo. Además es chungo, un tío chungo, cae bueno, mal aquí.
Y luego aquí en España es que no la ¿cómo se dice? La sanidad dental no está incluida en la seguridad social.
Para afilarse los colmillos.
También vendría bien para tenerlo de
en Sanita,
para...
Drácula afiliado a Sanita. Y eso tiene un problema porque tendría que ir a limarse los dientes por la noche que no está abierto.
Es verdad, bueno, a lo mejor en urgencia.
Para abrir lata también, bueno, para...
Hombre.
Y lo vamos moviendo. Una reunión, ¿no? Si tú no se te rompe el abre fácil de una lata de merva, tú se la das a Drácula, estás ahí,
sí,
y hace con los dientes ahí.
No, Luis, pero tiene que darse la vuelta, claro.
Hombre, claro, le damos la vuelta a los dos colegas. Los colegas, venga, ponte ahí.
Drácula nervioso, cada vez que le dijera a un amigo, vamos a picar algo. Drácula ya es nervioso. Se le hace la boca agua.
Bueno, pues ya hay más puntos.
Y para eso sangre con tomate. No vea a Drácula con los dos haciendo chiripito, ¿eh?
Entonces Drácula puede ser andaluya.
A eso sangre con tomate.
Hombre, yo creo que... También, por ejemplo, Drácula aquí a lo mejor triunfaría porque si tú, por ejemplo, digo yo, ¿no? Si tú acabas de cumplir 65 años, estás jubilado y te muere Drácula, que tú eres inmortal, tú estás jubilado para toda la vida, ¿no?
Es verdad.
Tú estás jubilado para toda la vida, Luis.
Le iba a salir caro al Estado.
A la Seguridad Social. Todo inspector de la Seguridad Social con estaca.
La hucha de las pensiones, la hucha de las
buscando jubilado.
Como saliera un inmortal Drácula, no vea.
Hombre, Drácula muerde a una incursión del inserso y de la ruina de España. Pero Drácula que se mete en un autobús de inserso que vaya para Castellón y muerde a todo el mundo. Y esos pensionistas jubilados para toda la vida. Y la Seguridad Social. Pero esta gente llevan 500 años cobrando la pensión.
Pensión eterna.
Y se podría colocar también ahí en el SAS para hacer los análisis. Venga, el bocado y los cupe en una bolsa.
Es más rápido.
Los cupe en una bolsa y no hace falta ni... Bla, el bocado y los cupe.
Y además te lo haces allí mismo, ¿eh? Tú estás... Sí, regular, exactamente.
El mismo te va sacando ya las cosas.
Tú tienes
hierro bajo.
Tú tienes azuquita, ¿eh? Tú tienes azuquita. Tú estás dulcecito.
Tienes hierro bajo.
¡Qué tontería, por Dios!
No, pues, esas todas las cosas... No, estamos mirando los pros y los contras.
Estamos los pros y los contras de ese vampiro en Andalucía.
Entonces, ¿qué gana más? ¿Ser andaluz o no ser andaluz el Drácula?
Por ahora...
Yo creo que Drácula no es tierra para Andaluz. Andalucía no es tierra para Drácula.
Que sí, hombre,
tú te das cuenta que hay otras ciudades, por ejemplo, en el norte, por ejemplo, en Londres, en Escocia, ahí día que a las 3 de la tarde ya es de noche.
Hombre, ya,
eso es. Drácula puede estar merendando en Oxford Street a las 5 de la tarde, es un sobao. Esto no lo puede ser en Armería.
Pero por la luz. Solar, ¿no?
Por la luz, claro. Hombre, también encontrar un sobao. No, por Street es complicado, ¿no? Pero... Una carmela de crema, pero...
Una cuña.
Creams Carmel.
Una cuña en Piccadilly Circus.
Bueno, Piccadilly.
Una confitería buena que hay allí.
Por eso te digo que yo creo que Drácula es más feliz en sitio donde haya más oscuridad. Aquí en Andalucía no estiembre las cosas. Ya, eso es lo que he dicho, las cruces de mayo. Aquí cada dos por tres una procesión en la calle. Drácula no puede estar tranquilo.
Es que se puede encontrar en cualquier momento, además.
Que se te encuentra con la pastora. En agosto. Claro.
Ya la pastora en agosto.
Que ya no es que diga tú de Semana Santa nada más, que te encuentras un paso ensayando, que te cualquier cosa.
Y eso vale para cualquier día del año.
Claro.
aquí no.
Entonces Andalucía no es para los para Drácula.
Y Drácula, por ejemplo, si le gustara, por ejemplo, salir en alguna cofradía, tendría que mirar muy bien las horas de recogida. Se vaya a recoger de día y se quede en el camino.
No, eso lo termino con la cuya.
Por la madrugada no
puede ser. Claro, en la madrugada no podía.
Tiene que ser una que se...
Catedral, se va para su casa.
Pero además que lo tiene complicado, porque si sale... Si se recoge a las 3 de la mañana, es que ha salido a las 5 de la tarde, no le cuadran los horarios.
No le cuadra
ninguna entera.
No, pero las de la madrugada sí.
Es de madrugada.
Pero la de madrugada, la Macarena se recoge a las 8 de la mañana. ¿Qué te crees que no hay gente
que se recoge?
A las 8 de la mañana puede estar Drácula como un recogerlo en un cenicero, como le pegue la luz.
Se puede recoger antes, seguro que se puede recoger antes. Mira, cuál
el silencio
se recoge de noche. Aquí en Sevilla, vamos, luego ya.
Y luego, si tuviera, por ejemplo, Drácula aquí, lo vemos en un castillo, pues a lo mejor el piso de al lado hubieran hecho apartamento turístico, los ingleses dando el coñazo toda la noche.
Pégate. Yo no lo veo. Yo cada vez estoy viendo más a Drácula allí en Rumanía, allí en Transilvania, y se acabó.
Sí, la verdad es que
podría venir de vacaciones.
Bueno, tampoco, pero vacaciones nocturnas sería
eso de estar todo el día metido en el hotel. Y por la noche salir para afuera.
Y en los hoteles, ¿haría balconing? No, balconing. No, bueno, balcón. Sí podría hacerlo, podría hacerlo,
pero con el levante hay que tener cuidado.
Bueno,
y luego también
en la piscina del hotel de al lado.
La parte, por ejemplo, chunga es que tú, por ejemplo, dices, si tú, por ejemplo, el Drácula que moriera al autobús del Inserso, ¿no? Que se volvieran pensionistas eternos, ¿no?
Ad eternum, sí.
Tú, por ejemplo, la pensión se va a revalorizar muy poco con el IPC. Entonces, verdad, claro, tú cobras 1.500 euros y dentro de 500 años 1.500 euros una porquería.
Claro. Sí, es carderilla. Claro. Pues nada, que se quede en su casa, en su ataúd allí y ya está. Aunque aquí, bueno, aquí tenemos también muy buena empresa de ataúdes y de cosas.
Hombre, claro.
Aquí el gremio, bueno,
se fíjate, señor Malaga, ya hablaremos con él.
Sí, aquí el gremio de la muerte, ¿no? Se puede decir, bueno, de acompañar. Yo creo que ahí sí tendría él, podría montarse un negocio, mira. Mira que si Juan el Malaga entra...
El revés, lo que hace que la ruina...
Blat, el empalador.
Es verdad.
Blat. El nombre...
Tiene nombre en la fiesta de Vlad.
Epi Vlad.
Todo el mundo salía.
Vamos, que
con
no.
Con un
bocado
en el pescuezo nada más.
¿A ti te gustaría ser vampiro, Luis? No, no.
No es una cosa que no. Además, no es un personaje que a mí me haya gustado. ¿No? A mí me ha gustado. El hombre lobo me ha gustado.
Me ha hecho más gracia
las películas del hombre lobo.
Claro, por el pelo, ¿no?
Claro.
El hombre lobo, por lo menos, comía oveja.
El hombre lobo lo tenía más fácil. Pero en la espalda, de la espalda los tengo. El hombre lobo.
Ese sería buen nombre para un buen nuestro, ¿verdad? El hombre lobo alopécico. Que fuera hombre lobo sin pelo.
Hombre lobo, ¿eh?
En la cabeza.
Con una gorra. Con una gorra del Logroñés.
Un sombrero caladito.
¿Eh? El hombre lobo. Perdón, y en vez del hombre lobo en París, el hombre lobo en Coni. En Coni.
Pero en verano no, que hay mucha gente.
No, eso es en verano.
Verano es horroroso con hilo.
Bien, que vea los puestecitos por la noche, por allí, por los bateles, por los puestecitos que ponen ahí de la...
Pues, si
las balas de plata. No puede. En la joyería Gordillo.
Con el calor que hay aquí.
No, hombre, lo vamos comprando una bala de plata.
Que se muere.
El lobo hombre en Coni. Lobo hombre en Coni.
Bueno, pues estamos aquí hablando de monstruosidades. Hoy despide musicalmente don Luis Lara, que siempre nos trae un tema maravilloso.
Y aquí estamos riéndonos, y como nos estamos riendo, pues vamos a seguir con la alegría y vamos a despedirnos con Alegría de Vivir.
Hombre, por favor.
De la Barbería del Sur. Qué maravilla. ¿Cómo canta Negri? Para mí, la voz más bonita del flamenco fusión. Flipo por la voz que tiene este hombre. Canta muy gitano.
Puedes seguir presentando, hay más intro, ¿eh?
Sí, no, eso es el Negri, a mí... Ahora está cantando, ya la Barbería del Sur ya no existe, pero sigue haciendo, yo lo
el
sigo Negri, en redes.
Blackie sería
y estoy loco por coincidir, por verlo en alguna vez. Él vive en Madrid.
¿Ah, sí?
Qué voz, tío, qué maravilla.
Ahora siento y pienso adentro.
Yo en la voz que... principalmente relaciono con el flamenco fusión, con este tipo de música. De momento la del Negri, escuche, mira que había buenos grupos de flamenco fusión, sobre todo aquí en nuestra tierra, pero a mí me viene la voz del Negri como, y la pongo como icónica para esta música. Qué maravilla.
También sería un buen tema para la banda sonora de Drácula, ¿no? Alegría de Vivir, con Drácula ya jubilado.
Yo la busco
encuentro.
Mi manera de sentir. Mi manera de sentir. Mi manera.
Qué temazo. Qué pedazo de grupo.
La verdad es que sí.
Yo la busco y no la encuentro.
Bueno, pues gracias, don Luis Lara, por habernos acompañado un martes
un placer,
más. Gracias.
Como siempre.
Gracias.
Siempre
recordemos que ahora a las 7 graba
a
el programa.
A las 7 en el Auditorio Cartuja, el show del comandante Lara, la Bienal de Flamenco como protagonista.
Vámonos.
Vamos allá, nos vemos allí.
Don Jesús Roldán,
tarde
gracias.
Flamenca.
Hasta
divertida.
Mañana. Miguel Ángel Parra, mañana, Charo todo. Pérez, hasta adiós. Mañana. La producción de Maruca
y
Bermúdez.
Chano, adiós también.
Hasta mañana.
Adiós,
Chano. La producción de Maruca Bermúdez y Ray Angosto y la parte técnica de don Manolo Fernández. Volvemos mañana, se quedan ahora con Andalucía, ahora con Javier Benítez y su equipo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que tengan buen día. Hasta mañana.
No pierdan la alegría de vivir.